llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Tras calcular las pérdidas derivadas de la importación libre de impuestos de productos ucranianos, los europeos empezaron a imponer restricciones. Europa lleva mucho tiempo sin ver con buenos ojos unas importaciones tan baratas mientras Kiev sigue sobrepasando los límites permitidos. Sobre esto y otras cuestiones derivadas, vamos a hablar junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Bueno, Carlos, ya hay que recordar que en mayo de 2022 la Unión Europea anuló los gravámenes de aduana a Ucrania y enseguida surgieron los problemas. El mercado europeo se inundó de productos agrícolas baratos y muchos agricultores locales se encontraron al borde de la quiebra. El grano causó especiales dificultades debido al acuerdo sobre cereales. Las pérdidas de los productores europeos se estimaron en casi medio billón, con B, billón de euros. Los más afectados fueron Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Estos países recurrieron a la Comisión Europea con la exigencia de solucionar los problemas. Las exportaciones se interrumpieron durante unos meses, pero luego se reanudaron. No obstante, Bratislava, Budapest y Varsovia suspendieron unilateralmente las importaciones libres de impuestos. Ucrania, a su vez, presentó una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio. Ya en 2023, las exportaciones totales de trigo y maíz a la Unión Europea ascendieron a 6 y 6,5 millones de toneladas, respectivamente. Además, se vendieron unas 900.000 toneladas de cebada y otras tantas de centeno. Igualmente, Kiev suministró aceite de girasol y colza. Como resultado, el grano ucraniano en el mercado interno de estos cinco países fue prohibido, pero el tránsito fue preservado, habiendo endurecido las normas de transporte. Las infracciones se castigan con la exclusión de los proveedores de la lista de sujetos verificados del complejo agroindustrial. El control lo ejercen, como bien sabemos, las autoridades de la Unión Europea. Bueno, estos datos ya marcan una situación en Europa, Carlos, que cuando en su momento los europeos tomaron esa iniciativa, por decirlo de algún modo, ¿no?, de que los productos ucranianos pudieran entrar libremente, sin aranceles y demás, de fondo hubo un mal cálculo. ¿Cómo lo ves y cómo observas la situación actual de la Unión Europea en este sentido?
Javier, esto es evidente, una situación de falla garrafal de la política exterior e interior que realiza la Unión Europea. Es evidente que fallaron en los cálculos, es evidente que tomaron muy a la ligera el conflicto a la que fueron arrastrados los europeos, alegremente se sumaron a esa agresión, y que a la postre ha resultado en una catástrofe para sus propios intereses. Todo esto que tú estás haciendo referencia, se ha visto reflejado y se va a seguir viendo reflejado cada día con mayor profundidad en las crisis sociales, políticas internas en Europa, porque todo esto tiene un derivado, tiene el derivado de las famosas y nunca solucionadas problemáticas con el sector campesino europeo, recordemos. Esto se vio reflejado en las calles cuando miles y miles de campesinos en Francia, en España, en Italia, cortaban las rutas, y que ya eso era muy común en los países de Europa Central, en Hungría, Rumanía, todo eso, eso era cosa de todos los días. Cuando ya ese malestar llegó a las ciudades de la Europa Occidental, allí salió a la luz en los grandes medios, pero la realidad es que desde el primer momento el sector agropecuario y campesino europeo estaba con los, como decimos futbolísticamente, con los tapones de punta contra estas decisiones que había adoptado la Unión Europea de entregar el mercado europeo a productos ucranianos libres de cualquier tipo de impuesto. Bueno, esto es la clara demostración de un error de cálculo, es la clara demostración de que cuando uno toma decisiones, digamos, que vienen acopladas a decisiones mayores que han sido tomadas por otros intereses que no son precisamente los europeos, y me estoy refiriendo a que si Europa, la Europa de la Unión, no maneja su política exterior y su sistema de defensa se lo maneja la OTAN a través del grupo anglosajón encabezado liderados fundamentalmente por Estados Unidos, van a seguir ocurriendo todo este tipo de acontecimientos en el que los que supuestamente acompañan las decisiones del bando anglosajón, en definitiva después reciben la contraprestación negativa. Les está pasando absolutamente en todo, y eso se ve reflejado también en el sistema y en los parques industriales.
Exacto.
Europeos, que cada día están siendo más faltas de competitividad ante un mundo en el que las competencias son cada vez más duras, más fuertes, pero que además Europa se le ha acabado, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades que hemos hablado contigo, uh-huh, se le ha acabado los lugares donde tenía coto de casa propio, uh-huh, y que ahí hacía lo que quería, especialmente con el tema de los recursos naturales. Entonces, si el área agropecuaria, el área de que es algo importantísimo porque se basa en la soberanía alimentaria que tiene que tener cualquier país que intente tener potestad de decirse que es soberano. Si la Unión Europea ha perdido también esa potestad de soberanía alimentaria al hacer todo este tipo de acciones y que a su vez ha encontrado que ha afectado a su propio productor, luego ha anulado las compras de recursos energéticos y minerales a no solamente Rusia, sino que se le ha incrementado fuertemente las compras que antes hacían en forma bastante agresiva al África, que hoy, uh-huh, ha encontrado fuerte resistencia en los países africanos, ¿no?, que quieren retomar su soberanía total. Todo esto se ve que forma parte de un combo gigantesco que termina siendo un duro golpe para la economía europea, y de allí entonces empiezan a aparecer las explicaciones de la recesión, explicaciones de la inflación, explicaciones de la falta de competitividad que tienen los productos europeos en todos los mercados del mundo. O sea, se han aplicado seppuku, como se le dice al harakiri, uh-huh, japonés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo esto es algo que los directivos de la Unión Europea no tuvieron en cuenta. Esa es la gran pregunta, ¿no?
Uh-huh. Claro, tal vez, Carlos, si perdona la interrupción, ellos se habrán comido el cuento que se inventaron de que, bueno, a Rusia la aplastamos en 2 meses... y entonces no habrá problema con todo esto, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, Javier. Creo que todos sus cálculos se basaron en errores, basado en información falsa, basada en supuestos que no existían y en hipótesis muy, muy favorables que jamás ocurrieron. Entonces, por lo tanto, no solamente preveían un colapso de la Federación Rusa, sino que preveían además que ese colapso les daría todavía mayores ventajas al participar en el desguace de la Federación Rusa y de esa forma adquirir cada cual un pedazo de esa Federación y usufructuarla en beneficio propio trabajando los recursos infinitos que tiene la Federación Rusa en recursos naturales, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es un error estratégico que cometieron, uh-huh, y bueno, y ahora están pagando las consecuencias. Los errores estratégicos terminan siendo los que determinan tu futuro, y si tú has errado primero en la información que te daba para alcanzar esos objetivos estratégicos, y segundo, cuando los implementaste, no te diste cuenta que eso, si llegaba a perpetuarse en un mediano o largo plazo del tiempo, se transformaban en una catástrofe para tus propios intereses nacionales o comunitarios, como en este caso, uh-huh, entonces es evidente que los que han fracasado son las dirigencias europeas, así de sencillo. Y la burocracia que supieron conseguir instalándola en Bruselas, que es la que decide por encima de los intereses nacionales de la mayoría de los integrantes de la comunidad europea. O sea, esto es así. Ahora el tema es preocupación que deberían ya hasta ahora tener, y cómo vuelven de todo esto. Y bueno, eso es bastante complicado, visto la continuidad del conflicto ucraniano, visto cómo día a día se va escalando el conflicto, y bueno, y día a día también cómo la hipocresía funciona a full en una Unión Europea que no está en unión, por lo que uno, uh-huh, puede observar, leer y entender. Y bueno, y todo eso va a llevar a una crisis mayor, ¿no? Una crisis mayor. El problema es que siempre hay que recordar que cuando hay crisis económicas sociales, generalmente en las potencias se intenta soslayar esas crisis a través del incremento de conflictos bélicos en el exterior. Uh-huh. Eso también hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no?
Y bueno, ya que estábamos, o ya que estabas mencionando, mejor dicho, Carlos, el tema de los recursos energéticos, ¿no? De los recursos naturales, de lo que pretendía Occidente, liderado por Estados Unidos, ¿no? Y con el coro que le hace el resto del Occidente colectivo de, bueno, trocear Rusia, quedarse con sus recursos, repartírselos. El asunto es que la cosa no fue como ellos esperaban, como tú bien decías, pero a esto se suma, por ejemplo, que hace pocos días Volodymyr Zelensky afirmó que su país no prolongará el acuerdo para el tránsito de gas ruso a los países de la Unión Europea que vence a finales de este año, a lo que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que los europeos al importar el gas de otros países tendrán que pagar mucho más, haciendo a su industria mucho menos competitiva, con consecuencias, por ejemplo, de que se trasladen a otros países, como puede ser el caso de Estados Unidos. Es decir, Rusia advierte, ¿no?, que Ucrania perjudicará a la Unión Europea con su negativa a prorrogar el tránsito del gas. Pero a esto hay que sumarle, por ejemplo, que la compañía rusa Gazprom aumentó un 37% el suministro de gas a China entre enero y agosto de 2024 frente al mismo periodo de 2023, según comunicó el director ejecutivo de la empresa, Alexei Miller. Y además las partes planean aumentar los volúmenes de entrega del recurso energético. Pero no se queda ahí la cosa, porque por otro lado también Rusia y Pakistán mantienen conversaciones sobre el suministro de gas natural licuado ruso para las necesidades a largo plazo de Islamabad, según declaró a Sputnik la portavoz de la Cancillería pakistaní, Mumtaz Zahra Baloch. Es decir, ¿hasta dónde ha llegado y cómo también otros países, no?, sacan ganancia de estos errores europeos occidentales que los están hundiendo, lo que a ellos los hunde, los fortalece a los demás, Carlos?
Y es claro el panorama que estás describiendo, porque es un panorama que no tenía, pareciese ser, en el mal llamado Occidente colectivo, porque muchos de nosotros integramos la zona occidental, uh-huh, pero no participamos ni de los beneficios que fue participar de la globalización organizada por Estados Unidos, ni por ninguna de esas otras potencias anteriores, y que parece ser de que no tomaron en cuenta sus propios tanques de idea, que desde el principio de este siglo, desde a partir del 2005, ya en el 2010, se decía claramente que la realidad económica global se había transferido del Occidente hacia el Asia-Pacífico, y lo que luego, esa transferencia que hablaban los intelectuales, que hablaban los centros de investigación serios de uh-huh, economía y de política, de geopolítica, de geoestrategia, etcétera, parece ser de que no fueron tomados en cuenta en ningún momento y continuaron con esa idea ya perimida de que el Occidente seguiría siendo el eje del mundo que había sido en los últimos 200, 300 años. Uh-huh. Y la realidad es que eso había muerto y que era un cadáver que empezaba a descomponerse. Uh-huh. Y lo que vino a descubrir el conflicto de Ucrania es justamente la descomposición de ese cadáver. Allí es donde, evidentemente, que se descubrió que el mercado asiático era algo imprescindible para todas las economías y que Rusia podía girar hacia su retaguardia y realizar lo mismo que realizaba hacia adelante, hacerlo hacia atrás, que son sus países vecinos de un continente en el cual está firmemente instalado, geográficamente hablando. Y allí se vio todo esto que tú estás haciendo referencia, una China que ya ha escapado a todo tipo de aplicación de sanciones, etcétera, con un crecimiento hasta propio que ya no le preocupa absolutamente casi nada de lo que ocurre fuera del continente asiático, que ha creado su propio gigantesco mercado. Y bueno, Rusia ha tenido la capacidad también de sacarse viejos modelos de enfrentamiento chino-ruso, etcétera, y esto ha facilitado la tarea. Y bueno, y esa tarea se está expandiendo hacia todos los países asiáticos en este momento, y todo esto además está enmarcado en esta situación de guerra que ha afectado, va a seguir afectando y va a causarle cada día que pasa mayor mayores problemas a las dirigencias europeas. Esta ruptura del contrato, digamos, de la no firma del nuevo contrato para el traspaso de gas ruso por Ucrania, lo cual también habla de algo extraño, ¿no? Están dos países en guerra y, sin embargo, sigue pasándose este producto energético por ambos territorios. Me parece que es algo que es muy llamativo, ¿no?
Claro, de hecho, a propósito de eso, Carlos, ha hecho una denuncia el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó. Él dijo que muchos países de la Unión Europea continúan comprando energía rusa a través de la India, eludiendo las sanciones europeas. Dijo, una gran parte de los países de la Unión Europea sigue comprando energéticos rusos en secreto y de manera hipócrita, esquivando las sanciones. Hay un país, la India, que ha multiplicado por 70 sus importaciones de Rusia, y la Unión Europea es ahora el mayor importador de petróleo indio, subrayó Szijjártó en un vídeo publicado en Facebook. Calificó además de hipócrita y falsa la crítica de la Unión Europea hacia Hungría, que compra petróleo ruso de manera honesta, abierta y directa. Ahí está lo que estabas mencionando, Carlos.
Claro, exactamente. Estábamos mencionando esto porque esto es lo que demuestra de que estamos en guerra, pero necesitamos tus productos y por lo tanto los vamos a adquirir en otro lado, así que hagamos una triangulación. Es realmente increíble, ¿no? Es increíble. Es evidente que la realidad, que la única verdad es esto que están definiéndose ahora y que lo sacó a la luz el funcionario húngaro de la hipocresía europea, ¿no? Y la hipocresía del gobierno español, que todos los días habla de mandar más armas, de viajar, viaja Sánchez a esas reuniones en Kiev con el señor Zelensky, que ha ido creo como 4 veces, si no me equivoco. Y sin embargo, hoy en día, en el famoso jardín borreliano europeo, España es una gasolinera de esa Unión Europea, pero con gas ruso y con petróleo venezolano. Pero por favor, empecemos a comprender que este es un mundo de la hipocresía y de la fantasía que se les hace creer a poblaciones afectadas a través de un medio de comunicación masivo que su único interés es distorsionar la verdad, y de medios de redes sociales fuertemente controladas por el aparato militar político norteamericano y de Europa, porque esta detención de este propietario de Telegram va en ese camino. No es un problema moral en lo que están juzgando que los europeos no tienen que tener ninguna fuente de acceso informativo distinto que les permita estar al tanto de lo que realmente les está pasando y por qué les está ocurriendo lo que les está ocurriendo. Porque si no, parece ser que son un grupo de campesinos que un día se levantan con una locura en la cabeza y salen a cortar la ruta. Otro día se les sublevan los inmigrantes porque están muy bien los inmigrantes en Europa, parece ser. Otro día aparecen grupos de extrema derecha que entran a quemar iglesias, sinagoga, matar a todo el que tenga turbante, etcétera, porque está muy bien todo en Europa. Entonces todo está muy bien en Europa, pero todo está mal. Entonces todo está mal, y está mal por esto, por esta hipocresía, por esta doble vara, por esta forma de actuar, y porque fundamentalmente, y acá volvemos al principio, fallaron estratégicamente. Entonces lo que están haciendo ahora son acciones tácticas, y las acciones tácticas sin un marco estratégico que contenga un cambio fundamental a mi favor, ya que estoy ingresado en un conflicto, es evidentemente que no me lleva a ningún buen puerto. Simplemente son acciones que van desarrollándose de acuerdo a las circunstancias. Entonces nos vemos en distintas situaciones. Yo quisiera simplemente recordar, ¿cuántas armas estratégicas les ha entregado Europa a Ucrania? Decenas. Le ha entregado primero unos misiles que supuestamente con esos misiles iban a desmantelar al ejército ruso. Le entregaron un montón de armamento de tanques que supuestamente eran muy superiores a los rusos. Bueno, a la postre se ha visto que no pasa nada. Por último, se han entregado ahora estos aviones F-16, y justamente ayer nos enteramos que un F-16 ucraniano fue derribado por un misil Patriot norteamericano, de los que le entregan para la defensa aérea a Ucrania. O sea que se derribaron ellos mismos un avión de los aviones maravilla que habían enviado a supuestamente a torcer la realidad de la guerra que están. Y lo mismo va a pasar con la aventura loca esta que han hecho a través de la OTAN, porque esto fue planificado por la OTAN, es más que evidente, en esa aventura, en la invasión al territorio ruso, en la provincia, le llamaríamos nosotros, de Kursk, ¿no es cierto? Bueno, son todas situaciones que llevan a comprender que lo que está fracasando acá es en el plano estratégico. En el plano táctico pueden hacer todo este tipo de acciones, pero en el plano estratégico siguen siendo los europeos dependientes del gas y el petróleo ruso. Lo estamos viendo a diario. Siguen dependiendo de los minerales estratégicos que vienen de África. Siguen dependiendo del mercado asiático para tratar de vender todo lo que fabrican. Ahora, las tres áreas estas que hemos nombrado al último, en las tres áreas han empezado a tener serias dificultades y todo eso le ha llevado a que no sean competitivos, que reduzcan sus producciones y que todo eso, por supuesto, en el corto plazo, se va a ver reflejado en crisis sociales, políticas, económicas del total de la Unión Europea. Este es el verdadero meollo de la cuestión y las dirigencias es evidente que no están ni a la altura de las circunstancias y que tampoco tienen ningún tipo de solución para los graves problemas que ellos mismos crearon.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Fuerte abrazo.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.